Lola García.
Bon dia.
Bon dia, Marc Martínez Amat.
Bon dia.
Bon dia, Pere Mas, bon dia.
Bon dia, Malagria.
Ells acompanyaran al final de la conversa que mantindrem a partir d'aquests moments amb la vicepresidenta del Govern d'Espanya, Carmen Calvo. De fet, avui modifiquem el que seria la tertúlia habitual del món a RAC1 per la visita de la vicepresidenta del Govern d'Espanya, que serà en aquest estudi. Amb ella, Lola García, com dèiem, la directora adjunta de La Vanguardia i el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat. Vicepresidenta, bon dia, buenos días y muchas gracias.
A ustedes por invitarme.
Si me permite, me gustaría ir un momento, Marga, a Mallorca para saber l'última hora, perquè sembla que hi ha alguna novetat des de Sant Llorenç d'Escardassà. Marina Fortès, alguna novetat? Bon dia.
Sí, bon dia. La xifra de desapareguts ha tornat a pujar. Ens acaba d'informar l'U2 que també cerquen una parella de nacionalitat alemanya, més del menor de 5 anys. Per tant, en aquests moments el balanç seria de 10 persones mortes i 3 desapareguts.
Déu-n'hi-do. Moltes gràcies també per aquesta informació. Por tanto, empeoran les notícies que nos llegan des de Mallorca, vicepresidenta?
Desgraciadamente sí, porque además hay un pequeñito, un niño de 5 años que no... No saben dónde está, no están buscándolo. Parece que su madre perdió la vida intentando salvar, que salvó a la hermana mayor. Y están también desaparecidos estos dos, esta pareja de alemanes. Una situación durísima, porque las imágenes y lo que yo pude hablar casi en los primeros momentos con la presidenta, con la presidenta de las Islas Baleares, era una situación verdaderamente dantesca. Porque fue una tromba inmensa de agua en prácticamente una hora y se convirtió todo en una laguna. Y es una pérdida tremenda porque son una cantidad de muertos y de desastre en todo lo que ha ido arrasando el agua importante. Pero bueno, el presidente del gobierno se fue rápidamente para ver in situ los desastres que todo esto había provocado y lo importante ahora es que podamos entre las administraciones públicas y el gobierno de España llevar ayuda y tranquilidad.
Voy a empezar con un dato que es sobre esta entrevista en sí, pero creo que es muy relevante. En los casi 12 años que llevo presentando este programa por las mañanas he entrevistado la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en la Moncloa, en dos o tres ocasiones, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, 10 minutos en el Congreso de los Diputados durante la moción del junio pasado, punto. Hoy es la primera vez que entrevisto a una vicepresidenta en este estudio, pocos meses después de acceder al cargo. Durante los 7 años de gobierno del PP, los ministros entrevistados se pueden contar con los dedos de una mano y tiende a cero durante la última legislatura del PP. Esta es la radio líder de Cataluña. ¿España no se ha explicado bien en Cataluña en los últimos años?
Seguramente. Yo ayer se lo decía a una representación importante de empresarios y de empresarias catalanes. Nosotros somos el gobierno del conjunto de España. El gobierno que respeta, obviamente, la diversidad ideológica y que se siente concernido con los problemas de Cataluña, con sus responsabilidades en Cataluña y con su presencia en Cataluña. Así que no será la última vez que venga con esta, siendo la primera, porque la regeneración política de nuestro país, en la medida en que le corresponda al gobierno de todos los españoles, va a formar parte también de la comunicación, de la transparencia, de la normalidad de estar en los medios de comunicación. Si usted se da cuenta, en 4 meses de gobierno, yo creo que no ha habido una situación como la que hemos tenido, los ministros y las ministras compareciendo en los medios de comunicación, en las entrevistas, a todo tipo de medios de comunicación, lo que significa que los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a saber de manera directa lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando hacer, lo que pensamos además de las cosas, y esa va a ser una tarea muy importante en Cataluña.
Vicepresidenta, ¿ha habido demasiada teatralización en el mundo de la política? Lo digo porque hemos visto fotografías en los periódicos del acto de ayer de la PIMEC, donde la vicepresidenta y el presidente de la Generalitat y el vicepresidente y el presidente del Parlament sonreían y hablaban amigablemente. ¿Fue una buena reunión? ¿Fue un buen encuentro entre todos?
Vamos a ver, es que a veces nos parece que la política está en otra galaxia. La política está en el terreno de lo humano como todo, como todo. Y fíjese, mantener un buen nivel adecuado y yo diría que elegante y educado en las relaciones personales ayuda mucho en la política como en cualquier cosa de la vida. Y yo ese nivel nunca lo descuido. Yo tengo relaciones educadas y lo más fluidas posibles con los representantes de las instituciones catalanas. Lo hago porque es mi deber y porque eso ayuda a resolver problemas para Cataluña y para España. Y además lo hago porque creo firmemente que la política, si se desplaza al escenario de, en fin, de los efectos especiales, se aleja de la realidad. Y pero cuando se aleja de la realidad, ya no hacemos lo que tenemos que hacer en relación a lo que los ciudadanos esperan que hagamos. Así que, por mi parte, nunca va a haber una situación que no esté en el terreno de lo afable, de lo correcto, por si eso ayuda al contenido. Y lo de ayer, lo que ayer todo el mundo pudo ver, pues forma parte de lo que es real. Yo me reúno habitualmente con el vicepresidente del Gobierno de Cataluña, con la consellera Artadis o con el presidente Torra cuando tengo oportunidad de saludarlo, y por nuestra parte esa va a ser la tónica constante.
Fue, de todas maneras, ¿hubo en algún momento de reunión, de hablar?
Sí, con el presidente, con el vicepresidente, con el señor Aragonés, estuvimos un momento hablando porque teníamos algunas cuestiones que hablar, y dicho sea, también en honor a la verdad de la que estoy hablando, cuando salga de aquí me tomaré un café con la consellera Artadis.
¿Ha quedado con la consellera Artadis?
He quedado con la consellera Artadis antes de
Tengo entendido que la relación con la consellera de Presidencia de la Sanidad es muy buena.
Es que lo he dicho antes, es que tiene que ser buena por el bien de los intereses de los ciudadanos, al margen de lo que seamos como persona. El cargo, lo que le obliga a la persona que lo tiene, en este caso a mi modesta persona, es un plus de obligación para llevarlo. Y el plus de obligación para llevarlo es que no puede prevalecer tu simpatía, tu antipatía, tu capricho, tu posición personal. Así que yo me llevo bien con la consellera Artadi, bien con el vicepresidente Aragonés, por el bien de los intereses de Cataluña y de España. Y en ese sentido me esfuerzo, yo creo que ellos también.
Hay un primer paso, hay una segunda cuestión en directo a esta hora de la mañana, que es al margen de la desgracia que está asolando Mallorca, es la reunión que existe en Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Ya hay acuerdo por los presupuestos o está a punto?
Sí, hemos hay acuerdo. Hemos venido trabajando en las últimas semanas por una razón que yo considero que es muy importante. Nosotros dijimos cuando presentamos la moción de censura para que se fuera un gobierno del Partido Popular, fundamentalmente, no solo porque sean nuestras antípodas ideológicas, sino por los casos de corrupción que acumulaban y que yo creo que quitaban ya la energía para poder gobernar, nosotros dijimos que veníamos a regenerar la política de este país, pero también dijimos que veníamos a gobernar. Y para gobernar es necesario encontrar acuerdos que se traduzcan en cosas reales, no en titulares de medios de comunicación. Las cosas reales significa tener presupuestos que nos permitan volver a restaurar todos los estragos que se le han provocado al estado de bienestar, que es la igualdad entre los españoles. Así que necesitábamos unos presupuestos de la mano del tercer grupo de la Cámara, que es Unidos Podemos, con sus escaños, para poder tener en el horizonte un año de trabajo que vuelva a revertir, repito, derechos.
Vicepresidenta, ahora Pedro Ballín, de La Vanguardia, está informando que el acuerdo alcanzado tras dos jornadas maratonianas en las que Sánchez e Iglesias se han reunido en Moncloa hasta en dos ocasiones y en el que han sido muy activos tanto la ministra de Hacienda como el secretario de Organización de Podemos, María Jesús Montero y Pablo Echenique, incluye subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros, ¿sí?
Sí.
¿Legislar bajas de paternidad iguales e intransferibles para padres y madres?
Sí.
Así como una subida de un punto en el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas por encima de 10 millones de euros.
Efectivamente, es que cuando hemos dicho que estábamos estudiando una nueva fiscalidad, lo decíamos por tres razones. Una, porque el problema de nuestro país, del estado de bienestar de nuestro país, que es donde de verdad se lidian los derechos, las prestaciones de servicios públicos, siempre hemos dicho que no era un problema de gasto, era un problema de ingresos. Si uno mira el panorama europeo, de lo que se da cuenta es que tenemos que seguir avanzando mucho en la calidad de los servicios públicos y en la protección de derechos que forman parte de la igualdad. Estamos hablando de la educación, de la dependencia, de las pensiones, de la sanidad, de la igualdad de género. Así que nuestro país lo que tiene que hacer es ingresar más. ¿Pero sobre quién? Bien, tenemos una fiscalidad media más baja para las grandes empresas y necesitamos tener una fiscalidad parecida a la del resto de Europa, de quienes más tienen, por decirlo de manera muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque 7 años de gobierno de la derecha, apoyándose en la crisis, que ha sido real, pero apoyándose ideológicamente en la crisis, ha provocado que la tragedia más grande en conjunto de esa crisis la hayan pagado las clases trabajadoras y las clases medias de este país. Luego, ir a restaurar eso requiere que no paguen más impuestos quienes, por cierto, religiosamente los pagan, porque son las clases que menos pueden evadir fiscalmente al Estado, y restituir eso requiere ingresar más.
Se habló de la posibilidad de que Pablo Iglesias pidiera también un aumento del IRPF. Se habló de, a partir de los 140.000, a aumentar un tramo del IRPF. ¿Esto va a pasar también?
Han pasado casi toda la noche. Yo ayer hablé como a las 12 de la noche con la ministra de Hacienda y estaban todavía trabajando. Nosotros somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando con otros grupos de la Cámara para sacarlos adelante.
Por tanto, ese punto no está asegurado todavía.
Hemos cerrado una revisión importante de la fiscalidad que tiene que ver con esto que le decía usted, con acercarnos a la media europea de lo que tributan las grandes empresas y las multinacionales, no cargar nunca contra las pequeñas y las medianas empresas, que es el gran tejido empresarial de nuestro país, y mucho menos con el IRPF de las clases medias trabajadoras. Pero hay que unirlo a algo muy importante.
Bien.
Este gobierno está absolutamente comprometido con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Nosotros somos un gobierno que se va a tomar muy en serio todos y cada uno de los peligros que corre ya este planeta en la insostenibilidad a la que lo estamos llevando. Y eso está conectado con el modelo económico, con el modelo productivo de este país. Necesitamos también conectar la fiscalidad, y en este caso la fiscalidad de alguna manera para penalizar a quienes consideran todavía en el ámbito económico, en el ámbito cívico, que se puede seguir abusando medioambientalmente y ecológicamente de lo que no nos pertenece a nosotros como generación.
Por tanto,
sino lo que hemos trasladado.
Por sus palabras interpreto que es probable que no haya este aumento del IRPF a los sueldos superiores a 140.000 euros.
Es que nosotros no tenemos ningún interés, porque es justo el contrario, en que quienes pagan IRPF, repito, que son es el impuesto del que menos se puede evadir nadie, a menos que hagas trampas, pero finalmente esas trampas conducen a tipos delictivos, como todo el mundo sabe, porque hay que hacer un esfuerzo de recaudación justo donde la crisis también da un dato. La crisis da un dato en este país, que por cierto es también para otros válido. Los ricos se han hecho más ricos con la crisis. Para paradoja ya casi trágica de lo que aquí ha ido ocurriendo.
Una pregunta, ya que también concierne a su ministerio: ¿a partir de cuándo los padres van a tener un permiso de paternidad igual
que
el de las madres?
Va a ser paulatinamente, porque esto lo hemos hablado muy, muy concienzudamente. La equiparación de los permisos es un esfuerzo económico importantísimo.
Claro,
importantísimo.
Si habrá dinero para hacer esta equiparación.
Claro, es un esfuerzo económico importantísimo. Tiene dos efectos verdaderamente encomiables. Uno, que los hombres ejerzan de una manera mucho más profunda sus obligaciones de paternidad. O sea, la paternidad tiene que estar concernida con hechos muy concretos. A las mujeres la maternidad nos cambia la vida por completo. A los hombres la paternidad les tiene que obligar más en sus funciones, en su dedicación. Para esto, obviamente, hace falta que esos permisos les den la oportunidad. Segundo, hace falta, por efecto contrario, que a las mujeres la maternidad no se les convierta en un hándicap en el cual dejan prácticamente una parte muy importante de su vida profesional o de su vida laboral. Cuando hablamos de brecha salarial o de que las pensiones de las mujeres son casi un 37, en algunos casos hasta el 40% menores que las de los varones, lo que estamos diciendo en el fondo es que las mujeres, que además de tener hijos y de asumir una mayor parte de la educación y del cuidado de los mismos, le entregamos a la vida y al Estado un hijo, dos o tres, con el riesgo también físico de un parto y de un embarazo, y al final de nuestras vidas se nos penaliza con una pensión menor. Tiene, evidentemente, un trasfondo de injusticia brutal. Bueno, pues esto es muy importante. Lo que ocurre es que el volumen de recursos económicos que esto requiere es un esfuerzo que tenemos que hacer paulatinamente. Sí. Nadie puede asumir esto de, digamos, del tirón, porque requiere unos esfuerzos importantes y una comprensión también muy importante en el ámbito empresarial, porque en el ámbito empresarial habrá que entender que hay responsabilidades muy importantes. Las mujeres no vamos a seguir estando en las democracias con derechos de menor calidad. Este es el gran problema que tiene ahora la democracia planteado, que nosotras somos más de la mitad de la población con peores derechos. Y llevamos en este país 40 años avanzando, pero o tomamos decisiones más profundas o nosotras seguiremos aguantando los modelos tradicionales de una sociedad evidentemente patriarcal. Y además asumimos los nuevos roles, con unos costes de nuestras vidas individuales increíbles y además incluso penalizadas, con la brecha salarial, con el menor poder profesional que tenemos. A una mujer le resulta mucho más difícil tener un buen camino profesional si tiene que hacer dos parones en su vida, con dos hijos, o uno, o el formato de su vida. Hay que asumir la maternidad, la reproducción de la especie, hay que asumirla como una parte importante de la agenda política del Estado. Y esta decisión tiene mucho que ver con esto.
Le hago una pregunta más sobre los presupuestos y cambio de tema y hablamos de Cataluña. Salario mínimo a 900 euros. Esa equiparación. Veo mucha inversión social con un posible problema, que es qué va a decir Bruselas por aquello del déficit.
Bueno, aquí lo que hace falta es que los partidos de derechas, que ahora van a tener una enorme posibilidad de retratarse a blanco y a negro delante de todos los españoles, decida si van a seguir bloqueando el Congreso y el Senado para que este país pueda disponer de casi 6.000 millones más. Bruselas entiende que la crisis y los ajustes que ha tenido que hacer España han dejado a este país temblando en criterios de igualdad. Somos uno de los países que tiene mayores cotas de desigualdad social de Europa y somos uno de los grandes países de Europa. Europa esto lo ha entendido y lo ha entendido gracias al buen hacer de la ministra de Economía. Ha entendido que necesitamos en un camino de crecimiento de la economía española que va a estar entre el 3,6 y 3,8 y los organismos internacionales siguen insistiendo que España va a crecer por encima de Alemania, de Francia o de Italia, que ese crecimiento tiene que ir directamente a restituir igualdad. Esto se hace en las políticas sociales. Y por eso los 6.000 millones tendrán que venir si las derechas quieren y dejan de utilizar las cámaras contra que España tenga unos presupuestos generales, justo donde usted me ha apuntado. Son casi 6.000 millones, que además 2.500 irán directamente a la seguridad social. Porque el Partido Popular, por mucho que habló negoció los presupuestos, que en este momento están ejecutándose, no dejó resueltas las partidas presupuestarias correspondientes para las pensiones. Y hay que llevar 2.500 millones a la seguridad social. Y esto Europa lo entiende. Y lo entiende por otra segunda razón que me gustaría apuntar. Porque el presidente Sánchez ha dado señales y hechos contundentes de que España va a ser un país que va a apostar a sostener y hacer todo lo posible para que Europa siga siendo un espacio sostenido en lo que representa para el mundo. Mire, estamos en lo que estamos, en Estados Unidos, en Brasil, ahora. Si Europa deja de emitir señales de que la democracia es el único camino y que las democracias unidas al estado de bienestar del formato europeo son el camino mejor para la evolución del conjunto del planeta, vamos mal. Europa tiene que seguir aguantando ese tirón en este momento que tenemos mensajes, en fin, que alarman. Pues España ha llegado con este nuevo gobierno, con el presidente Sánchez, a trasladar a Europa un mensaje muy claro. Aquí está España para poner el hombro en Europa y en las democracias europeas, que no se dedican a eso otros países en Europa ahora mismo.
Vicepresidenta,
y yo creo que eso ha importado mucho para dar crédito también a este gobierno.
Queda un cuarto de hora de conversación, donde quiero que pregunte también Lola García y Mar Martí, además, pero antes, ayer, tengo que hablar de Cataluña, en el acto de la PIMEC de ayer, los empresarios le pidieron revertir el decreto que facilitó la marcha de empresas de Cataluña. ¿Les va a hacer caso?
Bueno, y lo dijo además el presidente de Pimec, dice, es simbólico, porque evidentemente las empresas no se han ido de Cataluña porque nadie le haya dicho que se vayan. Se han ido porque consideraron que la inestabilidad, la inseguridad que provocaba la situación vivida en Cataluña, les hicieron tomar decisiones que eran puramente empresariales. Este gobierno ha venido para ayudar a Cataluña, para ayudar al crecimiento de la economía de Cataluña, que según el BBVA estará en un 2,3. Es decir, la quinta en el ranking de cómo van a crecer otras autonomías, que va a generar el año que viene en torno a unos 135.000 puestos de trabajo. Es decir, la economía catalana se sostiene, pero la economía catalana ha sufrido.
Por tanto, ayudar a revertir esta situación.
Absolutamente. A nosotros nos preocupa, nos ocupa y nos sentimos responsables de Cataluña porque es nuestra obligación. No tiene ningún
revertir
ningún
el decreto, le decía.
Si sí, va a ayudar, sí, sí. Pues es que nosotros, al contrario, lo dijo la ministra de Economía, lo ha dicho la ministra de Hacienda en más de una ocasión. Nosotros le lanzamos un mensaje a las empresas de que por la parte que corresponde a sostener la no solo el diálogo, sino la relación leal y estable del gobierno de España con las instituciones catalanas, les debe de dar a ellos el crédito de tranquilidad suficiente para saber que Cataluña es un espacio seguro también para ellos. Nosotros en esto no tenemos ningún problema, absolutamente ninguno, pero las instituciones catalanas y, en este caso, el gobierno del Partido Popular, que fue evidentemente el que tomó la decisión de ese decreto, hicieron un destrozo importante en la economía catalana.
Por lo tanto, consideramos que no se dan esas condiciones de ayuda de empresas.
No, y además nosotros, fíjese, cada vez que venimos a Cataluña, cada vez que nos reunimos con las instituciones catalanas, cada vez que...
Por tanto, ¿se magnificó el escenario de hace un año, vicepresidenta?
Yo no lo sé, son decisiones que toman las empresas. Fíjese que ahí, desde luego, este gobierno no le va a decir a ninguna empresa qué es lo que tiene que hacer, pero las empresas se sintieron completamente inseguras cuando el Parlamento de Cataluña, a propuesta del Gobierno de Cataluña, hizo romper no solamente la legalidad
política. Parece que hubo presiones políticas incluso de la Casa Real para poder apartar esas empresas de Cataluña. ¿Eso es, le consta a usted o no?
Yo respondo de lo que hace este Gobierno, que lleva 4 meses. Este Gobierno sí que tiene claro que hay que ayudar a un marco de seguridad y de estabilidad de Cataluña para que las empresas que se fueron vuelvan, para las que quieran venir, que algunas han venido, por cierto, algunas han venido, sepan que este es un sitio desde el que el Gobierno de España va a trabajar por la estabilidad y por la restitución de los daños que ha sufrido la economía.
Hoy, vicepresidenta, me ha pasado en el informativo este documento sonoro.
El diàleg hi serà sempre, però el crèdit del president Sánchez s'ha acabat. Necessitem una oferta ja a sobre de la taula.
Supongo que lo he entendido, se le acaba el crédito, oferta ya encima de la mesa.
No sé a qué oferta se refiere el presidente Torra, porque si es a la oferta de el corredor mediterráneo, los 1.400 millones que Cataluña tiene reconocido en una sentencia del Tribunal Supremo, si se refiere al plan de vivienda, si se refiere a la Comisión de Infraestructuras que se va a reunir ahora, si se refiere al acuerdo para la lucha contra la violencia de género, al que a Cataluña, junto con Andalucía, le llega la partida más importante.
Me da que no.
Pues es a eso a lo que está el Gobierno de España.
No se refiere a eso, yo creo que se refiere a un referéndum.
Pero es que el presidente Torra se tiene que dedicar a gobernar Cataluña, incluidos todos los catalanes. Los que le votan a su partido y los que votan al resto de los partidos. Tiene que asumir que la posición que tiene es de responsabilidad frente a todos los catalanes y con los problemas reales de los catalanes, que es a eso a lo que está este gobierno de España para ayudar en todo lo que haga falta.
Pero puede ir en paralelo, es decir, ¿asegura la vicepresidenta del gobierno de España que no va a haber un referéndum en esta legislatura, en estos años de autodeterminación en Cataluña?
Vamos a ver, es que la autodeterminación no existe reconocida en ninguna democracia. En ninguna democracia.
Por tanto...
No solamente que no existe reconocida en ninguna democracia, sino que, fíjese, el Tribunal Constitucional de Italia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el plazo de los últimos 2 años, han considerado inconstitucionales la pretensión de referéndum de Texas, Baviera, La Padania, ¿Estamos con esas democracias o queremos estar en otro plano de comparación?
¿Y con Escocia?
Bueno, es que en Escocia no hubo un referéndum pactado. No lo hubo. Cameron, que seguramente no va a pasar al ranking de los mejores líderes europeos, no solamente se le fue de las manos esta situación, se le fue otra todavía más grande, porque ahora mismo estamos negociando el Brexit, la salida del Reino Unido, con lo que eso va a significar no solamente para el propio Reino Unido, sino también para Europa. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Fíjese, bueno, por no hablar de Quebec, evidentemente, en el caso de Canadá, no existe ninguna constitución de las democracias con las que España se compara, porque nos podemos comparar, porque somos una democracia de altísimo nivel de exigencia y de rigor. No existe la posibilidad de hacer un referéndum para la ruptura del territorio. No existe.
Vale, no sé si existe ese derecho de autodeterminación,
no,
pero
si
existen
no existe.
2 millones de catalanes.
Efectivamente.
Que no quieren ser españoles.
Efectivamente.
¿Cómo se soluciona esto?
Pues nosotros pensamos que se soluciona.
Es decir, ¿usted cree que hay esos 2 millones de personas pueden revertir su pensamiento? Y si no, ¿cómo puede gobernar un gobierno de España y explicar a esos 2 millones de personas qué poder hacer?
Mire, vamos a ver. Es que hay que situar las cosas en el espacio un poco más riguroso. Tenemos una constitución.
Intento ser lo riguroso, ¿eh?
No, pero no lo digo por usted, no lo digo por usted.
Los 2 millones de personas son
no,
evidentes.
No lo digo por usted. Gracias. Ni por los 2 millones de personas que tienen, por cierto, todo mi respeto. A la vista está que me reúno constantemente con las instituciones que lo representan, incluso con los partidos políticos que son los que ofrecen ese proyecto para Cataluña. Mire, en la democracia, por encima incluso de cualquier decisión que podamos tomar, está la seguridad jurídica de las reglas del juego. Las reglas del juego que hemos decidido directamente los ciudadanos. La Constitución la votamos en un referéndum. Los catalanes también, por cierto, Cataluña con un altísimo nivel de síes. Esas reglas no se las puede saltar nadie. Tenga el proyecto que tenga, no se las puede saltar nadie, porque son las reglas que nos permiten participar a todos.
La idea,
segundo,
perdón,
segundo, perdón. No, yo soy consciente de la mayoría que existe, de esa mayoría, que no es una mayoría social, por cierto, de esa mayoría que existe. Pero cualquier mayoría o minoría con cualquier tipo de proyecto político está sometida a las normas que nos dimos todos. Porque una minoría de 2 millones en relación al resto del cuerpo electoral de todos los españoles no se puede saltar las normas. Porque esto es la democracia. No hay más democracia ni nada más democrático que pactar una norma y que nadie se la salte. Por mucho proyecto que tengas, del tipo que tengas, que siendo legal y legítimo, es respetable. Y esto lo dice algunas veces incluso la propia Esquerra. Esquerra dice, no hay mayoría social para esto que estamos pretendiendo. Lo dicen de vez en cuando sus líderes. Y nosotros pensamos que lo que hay que hacer primero es utilizar las instituciones catalanas para respetar a todos los catalanes.
¿Mayoría social?
El gobierno y la Cámara de Cataluña.
Mayoría social para la independencia no sé si existe, porque no se puede votar. Lo que sí les aseguro es que hay una mayoría social para precisamente votarlo.
Vamos a ver, pero es que una mayoría social para votarlo, no estando contemplado un referéndum de autodeterminación en la Constitución que votamos todos los españoles, incluidos los catalanes, es saltarse las normas.
Le diré una cosa, por esa Constitución que se votó, no hay que votar una nueva Constitución, teniendo en cuenta que hay una mayoría en España que no ha votado esa Constitución,
claro.
Porque...
No, vamos
y
a ver.
¿Y eso está en la cabeza de este Gobierno de España?
Vamos
¿Votar,
a
hacer una nueva Constitución?
Vamos a ver, nosotros, como partido político, hace tiempo y antes de llegar al Gobierno, junto con otros partidos políticos, por cierto, yo vengo de un debate hace poco con el líder del Partido Popular y de Ciudadanos y de Unidos Podemos, la idea de que la Constitución española en algún momento nos tendríamos que plantear su reforma para muchas cuestiones es una idea que se abre paso. Pero fíjese, la Constitución española no creo que se vaya a abrir nunca para reconocer el derecho a la autodeterminación, así de claro. Porque es que no hay ni una sola democracia que reconozca esto. Fíjese, es que...
Pero puede pasar una cosa, que además dijo una persona que se sentó en este estudio, que usted conoce muy bien, que es Miquel Iceta, que es votar en toda España una Constitución y que en Cataluña se
vamos
votara, por ejemplo, que no.
Repito, las democracias y la autodeterminación solo existe para la desconexión de los procesos coloniales, por cierto, es para lo único que se reconoce en algunos organismos internacionales, las democracias no se plantean el derecho a la autodeterminación en ningún caso. Es más, hay constituciones donde está expresamente prohibido o excluido. Y le acabo de decir que hay tres tribunales, el de Estados Unidos es el supremo, pero funciona también como corte constitucional, que en los últimos dos años se han pronunciado categóricamente sobre
¿Naciones esto. Unidas no reconoce el derecho a la autodeterminación?
Para los procesos coloniales.
¿Solo para los procesos coloniales?
Solo para los procesos coloniales, para aquellos casos donde realmente hay una reversión, y estamos hablando en este caso de situaciones de descolonización. Fíjese, el derecho a la autodeterminación es la negación de la existencia del sujeto político del que partimos. Y es que esto, a veces con una frase, se puede confundir mucho. ¿Hay algo más democrático que votar? Sí. Votar con arreglo a las normas que nos hemos dado para votar. Eso es más democrático todavía que votar.
Pero si no hay posibilidad de arreglar esas normas, estamos dándole vuelta a lo que llamamos aquí el hámster.
¿Pero vamos a arreglar esas normas porque le interesan a 2 millones frente a 47?
Pero entonces la solución a esos 2 millones de personas que le preguntaba antes, ¿cuál quiere
ser vicepresidenta? Pues le acabo de decir que la primera de las situaciones que hay que encauzar es que las instituciones catalanas respondan a todos los catalanes. Mire, cuando yo veo
a pesar de tener
al gobierno de Cataluña que actúa en algunas ocasiones exclusivamente de parte de los partidos políticos que lo nutren, no lo acabo de entender. Cuando veo que el Parlamento de Cataluña ha estado 2 meses, con muy poca actividad, y que incluso llegó un momento en el tiempo en el que se tomaron decisiones contra la sentencia del Tribunal Constitucional, contra la propia Constitución, contra el propio Estatuto de Cataluña, no vamos a hacer quienes defendemos la Constitución los que tengamos que dar explicaciones de esto.
Como tiene que
será
ser
más pronto, bien quien se salta las normas quien tendrá que dar explicaciones de por qué.
Ahora preguntan de seguida Lola y Mar, pero antes, hoy hace justamente un mes el ministro Borrell decía esto.
I personally would prefer these people to be unconditionally free.
Personalmente creo que esta gente tendría que estar en libertad condicional. Esa opinión de Borrell también es de la vicepresidenta, recuerdo que digo personalmente. Personalmente también lo pienso.
Vamos a ver, yo lo he dicho, lo he dicho en La Vanguardia.
La Vanguardia.
Bueno, perdón. La Vanguardia es un poco Biblia también, ¿no? La lee alguna gente que otra, tengo entendido. Pues, vamos a ver, esto resulta casi fácilmente entendible por sentido común. Estos presos, que no son presos políticos, evidentemente, que tienen en lo alto imputaciones graves e importantes, están en prisión preventiva. La prisión preventiva tiene una función, bueno, la seguridad de que no van a huir, la cercanía para quien está instruyendo, tal. Cuando el proceso se alargue, me refiero ya a la vista oral, bueno, yo lo dije en La Vanguardia, ¿no? Tendrá sentido que no tengan que estar en esas condiciones.
¿Esto lo decidirá? ¿Sería todo más fácil que si estuvieran fuera?
Yo no lo sé. Yo lo que sí sé con total claridad es que si queremos, con esfuerzo, con inteligencia, con tesón, que Cataluña deje de estar incluso perjudicada por sus propias instituciones con un constante tensionamiento de esta situación, será mejor que todos estemos en una situación, digamos, de naturalidad de las cosas. Mire, la prisión preventiva está para lo que está. Será el juez quien determine lo que tenga que hacer y yo no entraré nunca a decirle a un juez lo que tiene que decir. Pero es verdad que, como decía el ministro Borrell, y luego ha dicho la ministra Batet, lo dijo Felipe González, no parece que tenga sentido que se alargue demasiado en el tiempo, que serán personas que luego tendrán su juicio, la fase oral de su proceso, y que tendrán luego una sentencia, es decir, que no estamos hablando de ninguna quebrantamiento de las responsabilidades que tienen delante de la justicia. El quebrantamiento ante la justicia lo tienen otros que se han fugado de la justicia, pero no, curiosamente, los que en este momento están en prisión.
Lola.
Sí, buenos días, vicepresidenta. Usted hablaba precisamente de algunas declaraciones de Felipe González. Yo recuerdo que dijo aquello de que esto se está convirtiendo en el gobierno de las togas. porque realmente esa situación de prisión de los políticos independentistas está influyendo en un desarrollo normal de la política en toda España. ¿No cree usted que se podría, por parte de... Ya sabemos que la Fiscalía es independiente y todo, aunque algunas veces hemos visto fiscales generales de instituciones que la ciudadanía seguramente no entiende, pero ¿no se puede hacer nada desde el gobierno, por ejemplo, a través de la abogacía del Estado, para enviar un mensaje que sirva para que Esquerra Republicana y el PDeCAT hagan un paso más allá del que están haciendo ahora y participen, por ejemplo, de la aprobación del presupuesto, en fin, y entremos en una situación más de normalización política? ¿No sería posible desde el gobierno hacer un gesto de ese tipo?
Vamos a ver, como usted acaba de decir, nosotros hemos heredado una situación que el anterior gobierno la dejó incomprensiblemente al abandono de la política y la dejó exclusivamente en un lugar, en fin, que tiene su espacio independiente, que es en la justicia, en el Poder Judicial, en los tribunales. Yo creo que esto ha sido uno de los grandes errores y desastres del gobierno del Partido Popular. Dicho esto, hay situaciones que son absolutamente intocables porque forman parte de los criterios técnicos de la independencia y de la imparcialidad del Poder Judicial, a los que el gobierno no puede, evidentemente, tocar nada. Creo que este gobierno ha dado ya alguna prueba de que no utiliza el Ministerio Fiscal para sus intereses partidarios. Creo que hemos dado alguna prueba incontestable. En lo que dependa del gobierno, exclusivamente de las competencias constitucionales del Ejecutivo, nosotros estamos en una dirección de normalización de Cataluña. De normalización de Cataluña. En todo lo que esté en nuestras manos. Y la normalización de Cataluña, como antes me preguntaba, ¿quién dirige estupendamente? Lo digo por la audiencia que tiene este programa.
Bueno, no, pues lo digo por la audiencia que tiene.
Lo digo por la... Como antes decía Jordi, porque forma parte también de las posibilidades que nosotros tenemos y porque la normalidad consiste en que trabajemos instituciones con instituciones en la medida de nuestras posibilidades. Lo que también es verdad que del otro lado hay que ayudar también. No ayuda que nos den un ultimátum, no ayuda que le pongan fecha a este gobierno... No ayuda que mezclen el apoyo a los presupuestos con cosas que no están en nuestra mano porque están en otro poder. No ayuda. No ayuda que el presidente Torra, cuando queremos hablar de infraestructuras, de recursos y de problemas de Cataluña, no quiera tener respuesta, sino que la respuesta la coloque en exclusivamente otro espacio. Eso no ayuda. Es decir, aquí tenemos que ayudar absolutamente todos. Y cuando digo todos, digo todos. Y todos entenderán al mismo tiempo cuál es el mensaje en el que hemos de ir todos los poderes del Estado, que es en una reconducción razonable y democrática, no solamente de la pluralidad ideológica de Cataluña, incluidos los votantes independentistas de Cataluña, obviamente, que como decía antes, sabemos que están en un espacio importante, pero hemos de ayudar todos. Todos. No puede este gobierno, por sí solo, hacer lo que también le corresponde a los demás.
Marc, por acá, sisplau.
Buenos días, vicepresidenta. Este gobierno que usted representa ha mostrado voluntad, un mensaje de reconciliación. Hace unos días se cumplió el primer año del 1 de octubre. Aquel día salió más de 2 millones de personas. El día 3 también para protestar por unas imágenes que eran auténticas, que la gente vivió en la calle, que era de la policía reprimiendo votantes. Este gobierno que usted representa, aunque no estuviese entonces en el gobierno, debería pedir perdón por aquellas imágenes para, como gesto de reconciliación, porque eso supuso una ruptura emocional para mucha gente.
Bueno, este gobierno no puede pedir perdón por lo que no ha hecho. Esto para manejarlo en un plano puramente racional de las cosas. No voy a pedir perdón de algo que no he hecho, punto uno. Punto dos, el otro día me preguntaba el señor Cosido en el Senado que si era asumible el 1 de octubre de este año. Y yo le tuve que recordar que lo que no era asumible fue el 1 de octubre del año pasado, del que ellos fueron responsables. El 1 de octubre de este año, salvando lo que no se puede aceptar, que es un intento de asalto a una institución que es de todos los catalanes, que es el Parlamento de Cataluña, y que evidentemente tiene que convertirse en un espacio de respeto absoluto, entendíamos que formaba parte también de las manifestaciones de las libertades de los catalanes. Fíjese que su pregunta viene a pelo perfectamente a lo que yo le tuve que contestar antes de ayer a Cosidó. Lo que no fue asumible fue el 1 de octubre suyo. Pero este 1 de octubre, salvando el intento de asalto inaceptable, que además fue jaleado por el propio presidente Torra, porque el Parlamento es el lugar de todos los catalanes, no solo de los que piensan de una manera, de la otra, de la contraria, porque es el de todos, entendíamos que era el marco de lo que para mucha gente podían ser recuerdos y, evidentemente, como usted dice, recuerdos dolorosos.
¿Le gustó usted esas imágenes hace un año? De la misma manera que no le gustaron
los del Parlamento. Lo hemos dicho, mi grupo parlamentario lo ha dicho en las cámaras, lo ha dicho en las cámaras. Lo hemos dicho en las cámaras, en los debates. Porque, entre otras cosas, el gobierno saliente se encargó de decir que no habría referéndum, que no habría referéndum. Evidentemente no fue un referéndum, pero se le fue completamente de las manos aquella situación. Pero es que es más, mi grupo parlamentario, mi partido político lo ha dicho esto en las cámaras. Yo tengo compañeros y compañeras que lo han dicho en las cámaras. Porque fíjese, si no tuviéramos todo el contexto en la cabeza de lo que hemos vivido, y yo le he dicho en alguna ocasión a los representantes del PDeCAT y de Esquerra, asuman errores ustedes también, por favor. Porque si ustedes no asumen errores, no salimos de esta posición. Aquí todo el mundo tiene que asumir errores, se lo contestaba antes a ella. Si todo el mundo asume errores, seremos capaces de asumir todo el mundo también el espacio de construcción que ahora nos corresponde, pero no va a ser uno sí y otro no, porque si no, nos quedamos en tablas. Y en tablas no sacamos a Cataluña adelante.
Hace aproximadamente, yo creo que son 5 años, 6 o 7 años, no recuerdo, estuvo como jefe en este estudio, como jefe de la oposición, Mariano Rajoy, y me dijo una frase que me ha quedado muy marcada fuera de la antena y que repito sistemáticamente, que es, oiga, no se equivoque, España no es Madrid, me dijo. Se lo pregunto porque en Madrid en estos momentos hay una demanda, en Madrid, en buena parte de España, de elecciones generales, en un avance de las elecciones generales en España, que ha dicho sistemáticamente el gobierno que no. Le pregunto sobre una novedad que ha habido en estos últimos días, que ha sido la aparición potente de Vox en un escenario. ¿Vox es una bendición para el gobierno socialista?
No, por Dios. Vox es el producto resultante de la radicalidad con la que se ha colocado Ciudadanos y el Partido Popular. Fíjese que Ciudadanos empezó siendo socialdemócrata y ahora está a punto, de reconocer que lo han dicho, y el Partido Popular lo ha dicho literalmente Casado, que coinciden en muchas cosas de lo que dice Vox. Que dice que quiere acabar con las autonomías, así, directamente, con el título octavo entero de la Constitución y con la diversidad territorial de España. Que quiere acabar con todas las leyes de igualdad entre hombres y mujeres y contra todas las leyes que protegen, nos protegen a las mujeres contra la violencia machista. Bueno, pues Casado y Rivera dicen que tienen ahí unos colegas con los que coincide. Es su producto, el resultado de la radicalidad con la que ellos están llevando a la derecha española, que prácticamente ya no tiene centro-derecha, que ya es todo derecha y ultraderecha. O sea, que serán ellos quienes tengan que averiguar por qué están haciendo lo que están haciendo y por qué están conduciendo a la radicalidad a este país. Por cierto, en un momento bastante inquietante, cuando tenemos en Europa algunos países en posiciones que no están en línea con lo que significó el proyecto de Europa y Europa, así que ellos serán los que tengan que responder. Pero para nosotros, desde luego, no hay ninguna buena noticia que exista una ultraderecha diciendo semejantes barbaridades completamente antidemocráticas.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, vicepresidenta. No sé, una pregunta, una maldad. ¿Qué le va a decir o qué le va a pedir a el Sartadi? ¿Le va a pedir alguna cosa? ¿Le va a pedir que le vote los presupuestos, por ejemplo? Ahora en el café. No,
obviamente, eso se lo voy a pedir hasta que lo saquemos adelante.
¿Está convencido de que Esquerra y que Junts per Catalunya o PDeCAT van a votar?
Mire, yo en lo poco que sepa ya de ejercer los cargos públicos y de hacerlo lo mejor que puedo, he aprendido una cosa que que conviene a tu adversario, a tu interlocutor, no meterte en sus asuntos internos, porque eso está bien no hacerlo. Yo me verán muy poco hablar de cuál es la situación entre esos dos partidos y tal. Lo que sí es verdad es que creo que lo que representó la llegada de este gobierno tiene que continuar con unos presupuestos generales del Estado que le vendrán a Cataluña muy bien también. Y ahí es donde todo el mundo se va a retratar. Si la política es gobernar, resolver problemas, entender cómo las cosas transcurren y qué expectativas tiene la gente, o si queremos que la política transcurra en el espacio del conflicto y en el espacio de la entelequia.
Por tanto, interpreto que es optimista con esta reunión.
Mire,
con esta,
yo se lo acabo de decir, respetaré mucho lo que ellos decidan, lo que ellos hagan, cuando me guste y cuando no me guste en este plano, pero lo que sí es verdad es que nosotros damos pruebas más que claras de entendernos entre administraciones públicas y, como antes le decía a Lola, todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo.
Ahora sí, pues si no, ha pasado. Le agradezco la generosidad de estar estos minutos más. Muchísimas gracias, vicepresidenta, por estar aquí y
a usted,
mucha suerte.
A ustedes,
gracias.
Muchas gracias.
21 minutos y las 10.